ultimísimo, los resultados del fútbol de esta super jornada de Champions. Barça 4, Copenhague 1. El único equipo español que ha ganado esta jornada, el gran vencedor que entra directamente a octavos de final al colarse entre los mejores 8. Atlético de Madrid 1, Bodo Glimt 2. Se queda fuera de los mejores 8, tendrá que jugar 16avos. Real Madrid 3, Benfica 2, queda un minuto, se calcula tras el descuento. Con este resultado, que todo pinta puede acabar así, el Madrid se cae del top 8 y tendrá que jugar 16avos. Más, Athletic de Bilbao 2, Sporting de Portugal 3, eliminado el Athletic de la Champions League, y Bayer Leverkusen 3, Villarreal 0, el Villarreal ya estaba eliminado. Todo esto en un día marcado por el paso de la borrasca Christine por la península y Baleares, con nieve, lluvia, fuertes vientos. Ha sido un miércoles muy complicado en muchos puntos de España, con cientos de intervenciones de los servicios de emergencia. Carreteras bloqueadas, vías de tren afectadas, aeropuertos, puertos, vecinos desalojados por las crecidas de los ríos. Y lo peor, al menos 6 heridos, aunque parece que ninguno grave. ¿Mañana qué? Pues la Agencia Estatal de Meteorología mantiene todavía la alerta por lluvias generalizadas. En esta linterna, Mar Gómez, directora meteorológica del tiempo.es, nos ha dicho que no son habituales tantas borrascas seguidas en un mes de enero.
Ahora mismo tenemos un anticiclón de las Azores que no está derivando hacia la península ibérica, está más debilitado. Tenemos otro anticiclón en el norte de Europa y tenemos ese pasillo abierto directamente. Sí que es cierto que tantas borrascas seguidas, normalmente enero suele ser un mes bastante anticiclónico y este mes desde luego pues no lo está haciendo.
En cuanto al accidente de Adamuz, hoy no hemos escuchado a Óscar Puente, que se ha limitado a poner un mensaje en redes, ya empezamos, para anunciar que dentro de 10 días podrá reabrirse la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Mañana el ministro acudirá al Senado para dar explicaciones, aunque el PP había citado a Pedro Sánchez. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno envía al ministro de Transportes porque alega que la Constitución le da la potestad de decidir quién acude a una comparecencia como la de mañana, a la que estaba citado el presidente del gobierno. No está de acuerdo el PP, que le acusa de tener miedo a la verdad. El presidente de la Cámara, Pedro Royán, ha enviado incluso una carta a Sánchez para advertirle de las consecuencias jurídicas que podría tener su ausencia mañana si no tiene una causa debidamente justificada. El presidente Sánchez, recordemos, comparecerá en el Congreso el día 11 en un pleno en el que también prevé informar sobre el último Consejo Europeo.
Bueno, por cierto, hablando de fútbol, por rizar el rizo, último segundo literal del partido Benfica-Real Madrid, el portero del Benfica sube a rematar a la desesperada, mete gol y el Benfica se ha clasificado gracias a este gol en el top 8. Pa' verlo, ¿eh? El gobierno se enfrenta mañana a otra cita incómoda. En Moncloa temen convertirse en objetivo del malestar de las víctimas del accidente de Adamuz, que acudirán a la misa funeral que se celebrará en Huelva. María Jesús Montero encabezará la representación del gobierno que acompañará a los reyes. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno evidencia una palpable precaución y mide cada paso ante la misa funeral. Intramuros de la Moncloa admiten la delicada relación con las familias de las víctimas, aun cuando defiendan a machamartillo su gestión de la tragedia. La tesis oficial continúa siendo que el Ejecutivo carece de responsabilidad en el accidente. Altos cargos socialistas caen sin cesar en paralelismos con la actuación institucional por la Dánaga, sobre todo tras verse en la tesitura de retrasar de momento sin una nueva fecha el homenaje laico de Estado. Debe respetarse la voluntad de las víctimas. Eso traslada el círculo de Pedro Sánchez, reconociendo haber errado en su celeridad para celebrar un tributo. Seguro aseveran que fue precipitado. Toda una prueba de fuego representa para el Ejecutivo la despedida católica a los 45 fallecidos, con la presencia de los reyes acompañados por María Jesús Montero, además de otros ministros. Este jueves también Óscar Puente rinde cuentas de la crisis ante el Pleno del Senado.
Al margen de consideraciones políticas, Huelva está ya preparada para esa misa que se espera multitudinaria en el pabellón Carolina Marín. Recordemos que más de la mitad de los muertos eran originarios de la provincia de Huelva. Ana Oreiro, buenas noches.
Buenas noches, pues todo preparado para acoger hasta 5.000 personas que tiene de capacidad este recinto Carolina Marín. Se espera una gran afluencia de público. El ayuntamiento va a poner autobuses gratuitos para todo aquel que quiera acompañar a las familias en estos duros momentos. El altar va a estar presidido por la Virgen de la Cinta, la patrona de la ciudad, y la misa será concelebrada por el obispo emérito y el presidente de la Conferencia Episcopal. Hoy, un helicóptero de Casa Real sorprendía a los onubenses controlando todas las medidas de seguridad, ya que además de los reyes, se espera un importante número de autoridades. Gran parte del parquet de este pabellón será el lugar reservado para las familias.
Mañana también serán noticias las tractoradas que protagonizarán los agricultores de toda España en protesta por el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Asaja, COAG y UPA se echarán a las calles en una treintena de ciudades, aunque se han desconvocado en Madrid ante la mala previsión meteorológica. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Preocupa el acuerdo con Mercosur, aunque ahora mismo esté parado porque tendrán que competir con los productos que llegan de Brasil o Argentina, mucho más baratos y producidos con reglas muy distintas, menos exigencias medioambientales, menos controles y sobre todo menos costes. Carne, frutas, cereales o azúcar, el campo denuncia que no juegan en la misma liga. César es agricultor y ganadero en Cuenca.
Pues que han llevado al campo a una situación ya límite, donde no hay márgenes comerciales, donde no se aburren con papeles, con documentos, con permisos, con licencias, y la gente ya está hasta las narices, y además de todo esto, el acuerdo con Mercosur, que empezará a llegar pues productos de todo tipo de todo Sudamérica, ahora que no se puede competir con estos productores.
A eso se suma la otra gran queja por la que saldrán de nuevo a la calle, la PAC, la Política Agraria Común, que debería ser un apoyo, se ha convertido, dicen, en una carrera de obstáculos, más papeleo, más condiciones verdes y ayudas que tardan o no llegan.
El gobierno vasco ha confirmado que va a revacunar a 103 personas afectadas por el suministro de vacunas caducadas, la mayoría bebés. El consejero de Salud vasco, Alberto Martínez, ha explicado que buena parte de ellos recibieron la dosis poco tiempo después de la fecha de caducidad, por lo que seguía siendo eficaz. A pesar de ello, Martínez reconoce la gravedad de lo sucedido y pide disculpas.
Reconocemos que el error cometido en la gestión de estas vacunas ha sido grave y pedimos disculpas a las familias afectadas. Al mismo tiempo, trasladarles un mensaje de tranquilidad. No tiene un efecto nocivo sobre los pacientes, no es peligroso. Dada la gravedad de lo ocurrido, hemos abierto una investigación interna para esclarecer y detectar el eslabón de trazabilidad donde se haya podido producir el error.
De la crónica internacional, el foco se lo ha llevado el Senado de Estados Unidos, donde Marco Rubio ha detallado los planes de Washington en Venezuela. Estados Unidos sigue gobernando entre bambalinas. El secretario de Estado ha informado de que su país supervisa una cuenta venezolana en Qatar con ingresos petroleros. Tras esta comparecencia, Marco Rubio se ha reunido con la líder opositora María Corina Machado. Ambos coinciden en señalar que son horas y días decisivos para Venezuela. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. María Corina Machado salió este miércoles de una larga reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, convencida de que el cambio en Venezuela es inminente. Tras su comparecencia en el Capitolio, fue recibida en el Departamento de Estado durante 90 minutos, un tiempo inusual para este tipo de encuentros. A la salida pidió una transición real y descartó cualquier continuidad del chavismo.
Nosotros estamos dispuestos y de hecho estamos trabajando para facilitar una transición real. Esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos. Nosotros vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, asegurando que se restituyen en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía, el reencuentro de los venezolanos.
La dirigente opositora a la dictadura afirmó que el país está cerca de reunificar a las familias rotas por el exilio y prometió regresar pronto a Venezuela. Su presencia en Washington ha incluido reuniones con Donald Trump y con legisladores, senadores y diputados de ambos partidos, mientras la administración mantiene contactos paralelos con Delcy Rodríguez en la fase actual, que la Casa Blanca define de estabilización.
Por cierto, esta noche ha sido suspendido de sus funciones el agente del ICE que mató a Rene Kut en Minneapolis hace 3 semanas. ¿Te acuerdas? Aquella mujer que aceleró con su coche y recibió varios tiros en la cabeza de unos agentes del Servicio de Inmigración. Horas antes, los otros 2 agentes que mataron a Alex Pretty hace unos días también han sido cesados, ellos temporalmente. Te recuerdo que Donald Trump dijo de la mujer de René que fue irrespetuosa y el gobierno de Estados Unidos ha calificado a Alex Preti de asesino. Esta noche nos vamos a una de las grandes gestas de nuestro ejército del aire. Ahora se llama ejército del aire y del espacio, pero entonces, a una época en la que volar era una aventura llena de incógnitas. Enero de 1926. Cuatro aviadores despegaron desde Palos de la Frontera con un objetivo que parecía imposible: cruzar el Atlántico Sur, sin escalas, en hidroavión. El aparato, de nombre Plus Ultra, no solo llegó al otro lado, cambió para siempre la aviación española. Hoy, un siglo después, esa aventura se rememora siguiendo de nuevo su ruta. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y aventurera del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. La historia del Plus Ultra comienza a principios de 1926 en un contexto muy distinto al actual. Volar era algo arriesgado, las comunicaciones eran limitadas y la navegación dependía casi por completo de las habilidades de los pilotos. Bueno, pues aún así, aquellos aviadores se lanzaron al océano con mucho coraje y convicción. Esta historia la recuerda el general de división Juan Francisco Díez, jefe del Servicio Histórico y de Cultura del Ejército del Aire y del Espacio, desde los mismos lugares que conformaron la travesía.
Fue extremadamente importante para fortalecer los lazos diplomáticos, históricos y culturales con las jóvenes repúblicas iberoamericanas, con las cuales España tuvo unas relaciones que quedaron interrumpidas y que se empezaron a restablecer. Primo de Rivera consideró que era otro de los objetivos fundamentales de su política exterior. Entonces, el vuelo del Plus Ultra se utilizó de esta manera.
El vuelo del Plus Ultra no fue solo una proeza técnica, fue también un símbolo, un gesto que unió continentes y reforzó la relación entre España y América. Aquellos hombres asumieron un riesgo enorme por el progreso y el prestigio de la aviación española, jugándose su propia vida.
Los medios técnicos son los que contaban, no se parecen en nada, en absoluto, con los que cuenta la aviación moderna. Los sistemas de navegación eran rudimentarios, se utilizaba la brújula, el sextante. En el caso del vuelo del Plus Ultra, se llegó a utilizar por primera vez el radiogoniómetro. Cruzar el Atlántico Sur era una proeza de increíble nivel que ponían verdaderamente en riesgo sus vidas.
Recordar hoy aquella aventura no es solo mirar el pasado, es entender el origen de una institución y qué valores se han transmitido de promoción en promoción en el Ejército del Aire y el Espacio. Y de aquella historia se conservan documentos, archivos, que han permitido que actos como este centenario recuerden a aquellos hombres que protagonizaron aquel vuelo.
Los aviadores del Ejército del Aire nos consideramos herederos de estos pioneros y tenemos la obligación de rememorar sus gestas, honrar su memoria, crear vocaciones basadas en nuestra historia. Somos un ejército moderno que depende muchísimo de la tecnología, pero el factor humano sigue siendo esencial.
Esta conmemoración se vive sobre todo en la cabina de los aviones que están siguiendo la ruta que hace 100 años se realizó en condiciones extremas. Para los pilotos que participan en este homenaje, como Víctor Jauregui, no es una misión cualquiera. Es una experiencia que conecta pasado y presente.
Hay cierto cosquilleo, ¿no? Porque uno pues evoca un poco aquella aviación en sus orígenes, ¿no? Claro, tiene un componente muy romántico, ¿no? Reeditar un viaje que se hizo hace nada más y nada menos que 100 años, ¿eh? Ahora, pues bueno, no hay esa novedad, pero sigue teniendo su encanto.
Vuelan con la tecnología del siglo XXI, pero sin olvidar la historia. Resulta inevitable pensar en cómo fue aquel viaje original, en la soledad del océano y en la responsabilidad que asumieron aquellos pioneros. Hay momentos en los que el vuelo se convierte en un ejercicio de memoria.
Es difícil imaginarlo porque las condiciones son completamente distintas, ¿no? Y claro, ellos volaban a una altitud mucho menor de la que volamos nosotros, ¿no? Ellos podían casi estar sintiendo el océano. Ellos volaban en una cabina descubierta, o sea, realmente estaban sintiendo el viento sobre su cara durante todo el viaje, que fueron incontables horas, etapas larguísimas, ¿no? Y tiene que ser algo realmente agotador.
Cuando la misión termine, quedará algo más que un trabajo bien hecho, una historia que sigue viva 100 años después. Una experiencia que les ha permitido conocer a miembros de otros ejércitos del otro lado del Atlántico.
Lo que me llevo de este viaje, yo creo que es un poco el contacto con los militares de las fuerzas aéreas, tanto de Brasil como de Uruguay como de Argentina. Digamos que eso es lo que más te puede enriquecer, ¿no? El tener ese contacto complicado en el llegue.
El vuelo del Plus Ultra marcó un antes y un después en la aviación española. Ahora, 100 años más tarde, su legado nos permite seguir cruzando océanos. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y aventurera del día.
Hasta mañana.
Adiós. Como cada día, la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El tiempo está loco. En un solo día uno puede vivir las cuatro estaciones. Los madrileños hoy nos hemos levantado con una nevada espectacular, sobre todo en el noroeste de la provincia y en el noroeste de la ciudad. Habría que ver la estampa de las cuatro torres. El caos ha sido monumental, pero a las 12 de la mañana ha salido el sol y de repente estábamos como en el clásico día de invierno castellano. Cielo azul, frío polar. A las 3 de la tarde me he subido a un avión para venir a Tenerife con Herrera y con Bustos y con todo su equipo para hacer mañana el programa desde aquí, con una hora menos, eso sí. Me da la sensación de que el que se está volviendo loco no es el tiempo, sino yo. He desayunado con la ropa de esquiar, he comido con gafas de sol, me he tomado una cervecita a media tarde en camiseta y acabo de picar algo con Herrera, Antonio San José, Álvaro Nieto, Agredano y compañía en una terraza muy a gusto. Creo que el que se está volviendo loco soy yo, y en ese plan.
Que esto merece la pena. Oye, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático. ¿Mm? ¿Automático? Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa, además, cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 18, 19, 29 y 32, soles 8 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10 menos 20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4, no se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche en 4.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Esta mañana has flipado, cuando has abierto
sí,
la ventana.
Literal.
Pensabas
literal.
Que era Filomena, que bueno, no ibas a poder salir de casa, sí, que ibas a tener que retirar árboles.
No, perdona, no he podido salir de casa hasta media mañana, eso es verdad.
Hombre, es que han sido momentos un poco críticos, ¿eh? Sobre todo cuando veíamos que nevaba, pero que no paraba,
no,
así que...
De verdad, de Tres Cantos para arriba, en la zona norte de Madrid, no te digo hacia Las Rozas y tal, que estamos en paralelo, ha sido brutal, ¿eh? En una hora y media.
Imagínate a toda la gente que se ha quedado ahí atascada con su coche, ha habido drama y muchos vídeos grabados en vertical. Y tenemos culpable, porque ha sido la borrasca Christine, que ha provocado problemas en la mayor parte de España, y donde más se ha notado ha sido en el transporte, por supuesto, las carreteras, Renfe, que suma ya una más, lo saben en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Madrid o en Andalucía, que se ha llevado la peor parte. María Concepción es teniente alcalde de Vélez Rubio, en Málaga.
Techo, sobre todo árboles, que estamos en una zona en plena naturaleza, con mucho arbolado también. Pero bueno, ahora mismo lo que se está haciendo es atender las incidencias de las que nos van avisando los vecinos e intentar solucionarlas en el momento, y ya pues habrá tiempo cuando cese el viento de hacer un balance ya más profundo de los daños que ha podido ocasionar.
Y claro, lo que se preguntaban a todo el mundo es si este episodio de nevada se va a repetir y qué nos espera para los próximos días, porque ahora tenemos que estar pendiente del deshielo. Mar Gómez es directora del Tiempo.es.
Bueno, la tendencia en general que vemos es que febrero sea un mes más húmedo de lo normal. Los próximos días, pues viernes, pasado por agua, bueno, por supuesto mañana, como ya te he comentado antes. El sábado, digamos que sería el día de más tregua en algunas zonas, no en todas, pero en la mayoría. El domingo volveríamos a tener una masa templada atlántica y el lunes comenzaríamos con la llegada de un nuevo frente asociado a otra borrasca. Así que de momento, para la próxima semana, desde luego, vamos a seguir con este tiempo.
Bueno,
no nos tenemos que separar del paraguas y del abrigo gordo. Y por lo demás, la semana va avanzando, que no nos enteramos, y las investigaciones sobre lo ocurrido en Adamuz también. El presidente de la Comisión de Investigación para el Accidente de Tren, Iñaki Barrón, se sorprendía de que la vía en Adamuz no había sufrido una renovación integral, como decía Puente. Y hoy el ministro le ha contestado.
Mire, yo no voy a entrar en ningún debate con el presidente de la CIAF. Creo que uno de los problemas que puede presentar el que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obligue a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos estar, ¿no?
Ya empieza a ser él.
Claro, exacto. Hemos pasado de un tono apagado.
Sí, ahora no. Ahora ya va a decir él de qué se puede hablar y qué no.
Eso es. Claro, exactamente de eso ha reflexionado en tu monólogo de las 8.
La situación de Óscar Puente, y él lo sabe, es imposible. Por muy chulo que se ponga, ya vamos conociendo el Óscar Puente, de verdad. Digamos que vuelve el auténtico. Por muy durito que se ponga con el presidente de la Comisión de Investigación, etcétera, etcétera, él sabe que ha empezado la marcha atrás. Y cuanto más le ratifique Pedro Sánchez, peor.
Y una vez más, la cadena COPE ha investigado sobre el tema y hoy hemos comentado una noticia que Juan Baño ha destapado en exclusiva.
Hace justo 24 horas nos contabas que 15 policías nacionales, ojo, policías de élite, se estaban desplazando a las tareas de emergencia en Adamuz el día de la catástrofe, pero nada más salir de Córdoba capital en sus unidades, reciben una orden y tuvieron que darse la vuelta.
Sí, hoy ha sido el día de la tormenta política en torno a esto, que intenta que no vayamos a ningún lado al final, ¿no? Enredar.
En un principio la primera excusa fue que, claro, en Córdoba también hay lío, y es verdad, pero es que se fueron a casa.
Claro.
Mandaron a casa.
Es que no se fueron a ninguna otra operación, ¿no? Claro.
Es incomprensible que ocurrió. Alguien tendrá que dar explicaciones en algún momento. Y en todo esto también hay que acordarse de Pedro Sánchez, porque estos días estamos viendo cómo el presidente no habla tanto del accidente de Adamuz, pero sí trata de cumplir con los socios para asegurar un día más en la Moncloa.
A Pedro Sánchez le da igual todo. Le da igual los funerales. Le dan igual, en fin, que Dios me perdone, las causas, las víctimas. El tema es aguantar, como sea. Y en ese sentido, Cataluña. Fue el procés, fue Puigdemont, fue la amnistía, la financiación y ahora los rodalíes. Quien manda, manda. Y la transferencia se acabará haciendo para llegar 2 años más a las elecciones. Tal cual.
Va a ser así. Y por lo demás, hemos vuelto a hablar de un viejo conocido del programa.
Tengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado.
Están siendo momentos muy complicados para el exministro José Luis Ábalos, que sigue
en prisión. Complicados para nosotros, que le perdemos como parlamentario.
Sí, eso es. Hoy le has visitado, por lo menos desde fuera, ¿sí?, para ver cómo estaba allí en Soto del Real.
Pues lo de frío. No sí. Era la que estaba cayendo allí.
Ya imagino. Ha anunciado que renuncia a su escaño en el Congreso y lo hace 2 meses después de entrar en la cárcel y más de 400 días después de que fuera imputado.
Desde aquí, José, quiero hacer el llamamiento. Piénsatelo bien. No nos hagas esto, José. El parlamentarismo español, la democracia, los valores, los principios, José, no pueden perderte. No podemos perderte, José.
Igual te ha oído y ha sentido tu apoyo. Perdóname, desde allí.
Esto era justo en la puerta de la cárcel.
Por eso, puede ser que te hayas escuchado.
Ha sido aproximadamente a las 3:30 de la tarde, por ahí.
Bueno, Bueno, pues sí.
Es que antes, no podía, antes no podía llegar, estaba la carretera cortada.
Exactamente, había mucha nieve. Y en este programa hemos contado muy buenas noticias. El cáncer de páncreas es el séptimo más común en España, es uno de los más letales. Y un grupo de científicos españoles ha conseguido eliminar completamente este cáncer en ratones combinando tan solo tres fármacos. Este grupo del que hablamos está liderado por Mariano Barbacid y hemos hablado con él en La Linterna.
Es la primera vez que se consigue mediante esta terapia combinada tres terapias diferentes que se han aplicado a ratones de laboratorio a los que se les había introducido un tumor de páncreas humano. Han conseguido que 200 y pico días después de haberse les sido administrada siguiesen vivos y no tuviesen el síntoma de haber avanzado la enfermedad.
Y nos ha explicado Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna y nos vamos hasta el 28 de enero de 1985, día en el que se graba We Are the World de Michael Jackson y Lionel Richie. We are the world. We are.
Gracias, Nick. Mañana más.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós.
Expósito.
La Linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en el café molido mezcla natural Carrefour de 500 gramos. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,59€ y así en más de 1.500 productos. Hasta el 11 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercon.com 900-102-101.
Tenemos la moto que buscas, deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.